Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM presenta Momentos Musicales con Aquiles Morales. Escucha y reflexión sobre el panorama musical y artístico en México y en el mundo.
Buenas tardes a todas, a todos. Es 8 de octubre, las 3 y 1 de la tarde, y estamos felices de estar en el segundo programa de Momentos Musicales para compartir reflexiones, sucesos, música y disfrutar de dos horas musicales increíbles. Así es que bueno, vamos a dar inicio a este programa. El músico Daniel Barenboim reveló este martes que le diagnosticaron una afección neurológica grave, por lo que deberá relegar algunos de sus compromisos artísticos para cuidar de su salud. La violinista Hilary Hahn presenta su nuevo álbum Eclipse, con obras de Dvorak, Ginastera y Sarasate. Falleció la cantante country del amor y la dificultad Loretta Lynn el martes en su casa en Hurricane Mills, Tennessee. Dan a conocer el premio Nobel de Literatura, la francesa Annie Ernaux. Hablaremos con la especialista Analia Aguirre al respecto. El pianista Duane Cochran se presentó con rotundo éxito en el Festival en Blanco y Negro del Centro Nacional de las Artes. Conversamos con él y presentaremos los mejores momentos de la entrevista. Música acusmática, un término poco conocido por la sociedad en general, será la apuesta para la realización de Umbral, el festival de música que ha sido preparado por autoridades y alumnos de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. El próximo 9 de octubre, Jack White se presentará en el Pepsi Center del World Trade Center en la Ciudad de México como parte de su tour The Supply Chain Issues. El próximo miércoles 12 de octubre da comienzo el Festival Cervantino en Guanajuato, un festival que se realiza desde 1972. El inicio del festival estará a cargo de dos mujeres que con su trayectoria abren brecha y luchan desde sus trincheras para una era del canto más inclusiva, diversa, abierta e inspiradora. Hera Hissing Park, de Corea, y María Katsarava, de México, cantarán una selección de áreas idóneas para celebrar el festival y al público de la Alhóndiga. La Orquesta de Puerto Vallarta se une a los coros Puerto Vallarta y Bucerías para los conciertos navideños los próximos 18 y 19 de diciembre. El cantante Rafael regresará a México con una de las giras más significativas de su carrera para celebrar 60 años de historia a través de su Tour 6.0, que aterrizará en tierras mexicanas el próximo 8 de octubre en el Auditorio Nacional. Como parte del Cervantino, se estrenará Yo Despierta, espectáculo interdisciplinario en el que el imponente poema Primero Sueño, de Sor Juana, se reinterpreta a lengua de señas mexicanas, danza, música y animación, en un cruce entre lenguajes poéticos, con la finalidad de evocar el viaje que emprende la razón en sus intentos por comprender la complejidad del cosmos y los misterios de la creación. Nombrado por la revista Time como una de las personas más influyentes del 2019 y considerado prodigio del pop por la revista Rolling Stone, Khalid se presentará en la Arena Ciudad de México el próximo 12 de octubre. ¡Comenzamos!
En el mundo.
Bueno, vamos a comenzar con esta noticia ciertamente un poco triste. Daniel Barenboim, que es uno de los músicos más imponentes de estos tiempos, junto con Marta Argerich, un pianista impresionante que tiene grabado una cantidad de obras majestuosa y que ha estado al frente de las mejores orquestas del mundo, con un legado en la pedagogía también, con unas clases magistrales impresionantes, sobre todo alrededor de temas como Beethoven, y que además creó esta orquesta que juntó a los palestinos con los israelíes en una sola comunidad musical, demostrando cómo el arte y la música pueden unir lo que pareciera irreconciliable. Bueno, es un músico que que ha marcado nuestro tiempo y acaba de anunciar en sus cuentas de redes sociales que le han diagnosticado una afección neurológica grave y que se debe de enfocar en su bienestar físico tanto como sea posible. Entonces va a detener algunos de sus compromisos y se dice: no me despido de la música fue y continúa siendo una parte esencial y permanente de mi vida, he vivido en y a través de la música y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita. Cuando miro hacia atrás y hacia adelante, no solo estoy satisfecho, sino profundamente realizado. Entonces, bueno, no puede más que darnos un poco de tristeza, puesto que su legado es increíble. Nació en 1942 en Buenos Aires y pues creo que vale mucho la pena visitar sus obras, haber podido asistir a alguno de sus conciertos en vivo. Es fabuloso su nivel y también, bueno, no solamente se quedó en el piano, sino que dirigió y tiene esta visión filosófica y social. Creo que es una figura que ha dejado mucho y, bueno, esperemos logre restablecerse. Vamos a escuchar en su interpretación en el piano un trío de Mozart y esto es el segundo movimiento.
Thank you.
en el mundo.
Bueno, vamos a hablar de Loretta Lynn, un ídolo y pilar de la música country en Estados Unidos, quien falleció a los 90 años. Increíble historia, vale la pena visitarla, porque pues una mujer que vivió en la pobreza, nació en la pobreza, y con algunos éxitos como Don't Come Home a Drinking. Me encanta. No, no llegues a casa ebrio. Pues logró estar 16 veces en los primeros lugares. Fue nominada para 18 premios Grammy y grabó 60 discos en estudio. 60 discos en estudio es la locura, ¿no? Casi uno al año. Bueno, vivió 90, pero pues no sé qué edad empezó. Y es una historia increíble. Hija de un minero. Y lo que logró el éxito fue su franqueza sobre la vida, el amor, como una mujer de la región de los Montes Apalaches. Y bueno, se convirtió en un pilar de la música country a nivel mundial, ¿no? Me gustaría leer esto. Dice, aquí está. Como compositora creó un personaje de una mujer ruda y retadora, un contraste a la imagen estereotipada de la mayoría de las cantantes femeninas country. Lynn, quien era miembro del Salón de la Fama de la Música Country, escribió sin miedo sobre sexo, amor, esposos que engañan, divorcio y control natal. Llegó a meterse en problemas con las radiodifusoras. Karina Macías, por material que incluso hacía temblar a los rockeros. Sus mayores éxitos llegaron en la década del 60 y 70, incluyendo Coal Miner's Daughter, You Ain't Woman Enough, The Pill, Don't Come Home Drinking, que ya había mencionado. Vamos a escuchar a Loretta Lynn cantando Lay Me Down.
I've raised my head and set myself in the eye of a storm, in the belly of a whale. My spirit stood on solid ground. I'll be at peace when they lay me down.
When I was a child, I cried until my needs were satisfied. My needs have grown up pound for pound. I'll be at peace when they lay me down.
When they lay me down someday, my soul will rise and fly away. This old world will turn around. I'll be at peace when they lay me down. This life isn't fair, it seems. It's filled with tears and broken dreams. There are no tears where I'm bound. And I'll be at peace when they lay me down.
Escríbenos en nuestras redes sociales, Aquiles Morales y Poder Coral en Facebook, Instagram y Twitter. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos. Recomendaciones.
Vamos a hablar del Festival Umbral, que es alrededor de la música acusmática. Un término muy poco conocido por la sociedad en general, que me pareció interesante. Es música compuesta de todo tipo de material sonoro y en la que no vemos las fuentes sonoras. Entonces, se produce una percepción diferente a la que sucede en una situación en la que vemos a los intérpretes, sus gestos, sus movimientos, caras, etcétera, y que nos hacen sentir algo independientemente de lo que suena. Aquí se trata de ponernos, me imagino, en una especie más como de museo en el que se escuchan sonidos y no tenemos ningún tipo de referencia visual que nos remita a sentir o pensar algo. Y bueno, es una parte interesante de la filosofía del sonido, la filosofía de la música, que hay muchas vertientes, ¿no? Uno puede pensar que la belleza del sonido es la meta, o lo que estamos diciendo utilizando el sonido es la meta, o una mezcla de las dos, y entonces que un sonido bello nos puede llevar a sentir algo más poderoso que a lo mejor un sonido feo. Pero ahí vienen estas historias impresionantes de gente que tenía voces claramente no tan agradables, pero que a la hora de cantar te mueven la tripa. Algunos momentos de Janis Joplin, me acuerdo ahorita, ¿no? Que uno dice, bueno, propiamente no es así la voz bellísima, pero te agarra de las entrañas y te hace sentir algo. Y el opuesto, ¿no? A lo mejor algo que simplemente es un sonido espectacularmente bello. Y eso ya es el mensaje. Fondo y forma. ¿Qué es lo que nos importa? Si están tan entretejidos o no lo están tanto. Bueno, pues esa es la pregunta con esa música. Y las invito a que a lo mejor abran su espíritu para escuchar esto. Es un poco raro, pero bueno, son sonidos que vienen no sabemos de dónde. Esto se llama Psiquis del Biotítere y es una composición acusmática.
Invitada especial.
Este año, el Premio Nobel de la Literatura fue para Annie Ernaux, que nació el 1 de septiembre de 1940 en Lillebonne. Es una mujer francesa, maestra de literatura, y bueno, su obra literaria esencialmente es autobiográfica, pero tiene lazos estrechos con la sociología. Para hablar al respecto, el día de hoy tenemos a Analía Aguirre, especialista en literatura, pero también en cine, en música electrónica y en tantas cosas, y en sus tiempos libres también da clases de español en línea. Entonces, bueno, tenemos a la persona adecuada para hablar al respecto. Bienvenida, Analí.
Hola, Aquiles. Bueno, buenos días. Primero a vos. Muchas gracias por la invitación y también buenos días a las personas que nos están escuchando. La verdad es que, bueno, me da gusto que me invites a hablar de una escritora porque más allá de mi vena feminista, creo que Annie Ernaux es una gran, gran escritora que no ha sido reconocida y que finalmente siempre de alguna forma necesitamos el premio Nobel o los premios para que la podamos visualizar. Aquí la cuestión es que como habíamos charlado previamente, yo pienso que más allá de que el premio Nobel, por supuesto que destaca grandes figuras, Annie Ernaux pudo haber sido leída por las personas que están escuchándonos o no, pero igual hay que leerla. Creo que por supuesto que hay que tener la crítica siempre en primer lugar, es decir, que no porque gane un premio va a ser una buena escritora o escritor, eso ya lo sabemos. Bueno, yo, como bien me anunciaste que soy cinéfila, eso pasa mucho con los premios Oscar o con Cannes o con cualquier premio internacional de cine, y aquí es lo mismo, ¿no?
Solo me gustaría preguntarte antes que nada sobre justamente sus libros. ¿Qué ha escrito que la hace llegar a este lugar?
Bueno, Annie Ernaux ha escrito más de 20 novelas y todas sus novelas tienen que ver con ella misma, es decir, con su propia biografía. La primera novela fue de 1974 y se llama Les Armoires Vides, que le pusieron otro nombre en español, no me acuerdo, pero es una novela que incurre precisamente en su propia vida porque ella cuenta su aborto, ¿no? El aborto que tuvo clandestino, y que al mismo tiempo me puso muy feliz enterarme que el año pasado filmaron una directora también francesa, filmó la novela, ¿no? Filmó la novela en una película que se puede ver en HBO Max, que ganó el León de Oro en Venecia. Entonces pienso que además de esa novela, tiene una novela muy muy famosa que se llama Los Años, donde ella hace como una retrospectiva de su propia vida, y otra novela muy importante donde ella habla sobre el Alzheimer de su mamá, que se llama No he salido de mi noche. Entonces esa novela, entre otras, creo que son muy, porque no mencioné la del tema del aborto, la del Alzheimer de su mamá y también su vida propia, son novelas muy, muy intensas. Es decir, que no son novelas fáciles de leer, pero que no por eso no tenemos que leer, ¿no? Creo que, bueno, yo como soy una crítica literata, creo que la literatura no tiene por qué ser estigmatizada, ni catalogada, ni decir vamos a leer ciertos escritores o escritoras porque son fáciles de leer o porque el mercado nos los da, sino más bien que hay que incursionar y leer escritores que a veces, o escritoras que han sido catalogadas o catalogados como difíciles, y realmente eso no tiene por qué decirlo ni el mercado ni la crítica, ¿no? Yo creo que Annie Ernaux tiene una escritura intensa. Ese sería mi adjetivo.
Qué bien.
Bueno, grabamos esta entrevista. Esa es la primera mitad. Y vamos a preguntarle a Andrea Vallejo rápidamente alguna cosa que diga al respecto de lo que ha dicho al respecto.
Pues yo creo que toca temas muy muy puntuales, ¿no? Eso del Alzheimer, de la enfermedad de su mamá, es una enfermedad que involucra, pues obviamente a quien la está padeciendo, pero también imagínate que un día tus papás no sepan quién eres, ¿no? Y cómo te impacta y la verdad es que desconocía al artista, estaría interesante ver cómo aborda ese tema de la enfermedad, ¿no? Como muchísimas otras que impacta también.
Y el otro tema, el aborto, ¿no?
También.
Sí se ve que es muy intenso. Vamos a escuchar de una de sus novelas, se llama El Acontecimiento. Hicieron una película y de la banda sonora Esto se llama Le Manteau Blanc, que es la chamarra blanca, y la escribió Léonie Sim y el texto de Serge Hugues Royo.
Le soir descend, déjà la lumière s'éteint. Dans le couchant s'endort le vent, rêvant jusqu'au petit matin. Chemine sur le sable fin, la lune prend sa place dans le ciel, loin des humains. Des millions d'étoiles dansent dans la douceur de la nuit, et brillent dans le silence, et la terre s'engourdit. Le froid descend sur le désert et les jasmins. L'ombre s'étend comme le temps, la paix tiendra jusqu'à demain. Le manteau blanc s'est évanoui dans les jardins, et c'est un grand enchantement qui calme les humains, qui calme les humains.
Momentos musicales con Aquiles Morales. En un momento, regresamos. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos.
Me decías que fue influenciada por la literatura de otra escritora.
Sí.
Cuéntame al respecto.
Sí, justamente hay una entrevista que pueden ver en YouTube, que donde ella habla en francés, pero clarísimamente, y explica que ella a los 18 años leyó El segundo sexo de Simone de Beauvoir, y que eso a ella le cambió la vida, y que fue precisamente una iluminación. Ella dice así, que ella se sentía perdida en ese momento. Pensemos que ella nació en el 40, El segundo sexo es de 1949, que Simone de Beauvoir, qué adelanto y qué grandiosa. Pero sobre todo pienso que es muy importante señalar o indicar que Simone de Beauvoir influye muchísimo en la escritura de Annie Ernaux, pero además influye muchísimo muchísimas escritoras y escritores. Es decir, que si hacemos un panorama, podemos encontrar quizás otras Annie Ernaux que tampoco conocíamos y que fueron de alguna manera influenciadas por esta lectura. Bueno, Annie Ernaux lo dice directamente.
Me mencionabas antes de entrar a la entrevista cómo es un premio político y además cómo es una ola actual donde el tema de género, el tema del feminismo está en la lupa de la crítica y de, en general. Y como eso, pues no nació ahora, ¿no? Eso viene de obviamente una lucha que tiene muchísimas exponentes previas.
Exacto. Justo yo te mencionaba que, bueno, que una de mis especialidades es Cristina Peri-Rossi, que el año pasado, en noviembre del 2021, ganó el premio Cervantes, que es el premio más alto en lengua española, de literatura en lengua española, y justamente Cristina Peri-Rossi es también de los 40, de 1940, y justamente fue otra de las escritoras que ahora con 80 años tampoco es reconocida, y tampoco fue leída, porque esa es la verdad. Pero lo más significativo de todo esto, porque siempre, como estábamos diciendo, que es una situación política, siempre creo que como lectores o lectoras tenemos que pensar en una cuestión más bien de mercado, de consumo. ¿Por qué? Porque justamente ni Annie Ernaux ni Cristina Peri-Rossi fueron editadas, no tampoco podíamos leerlas porque no llegaban al mercado. Estaba leyendo una crítica de España, donde en España decían sí, porque la editora tal editó esto, pero ahora que ganó el premio va a editar esto y esto y esto, y lo mismo pasó
claro.
Oye, con Cristina Peri-Rossi.
¿Se sí. encuentran en español sus obras?
Ahora sí, porque las están traduciendo, pero de todas maneras ya estaban traducidas en muchas lenguas, sobre todo en inglés, para que, bueno, pudiera llegar para ser más amplio. Pero, volviendo a tu pregunta de la cuestión política, el premio Nobel se da desde 1901 y solamente hay, con Annie Ernaux, 17 escritoras que ganaron, 17 mujeres, ¿no? Y el premio Cervantes, lo mismo, o sea, son muy pocas escritoras.
Oye, y aunque, con este tema, perdón. Justo, la pregunta del Twitter, la pregunta de cada año, que ¿cuándo se lo dan a Murakami? ¿Cuál es tu perspectiva de este escritor?
¿Sabes qué? Justo pensé lo mismo, porque eso es el punto, ¿no? Que ahí, más que hablar de por supuesto el premio de Annie Ernaux, la gente habla del premio Nobel, ¿no? En general. Y Murakami es lo mismo que Borges. A Jorge Luis Borges nunca le dieron el Nobel. Sí se lo dieron a Gabriel García Márquez por 100 años de soledad. Pero realmente, si vamos a una escritura profunda, es Jorge Luis Borges quien debió ganar. Sobre todo para que la gente lo lea, ¿no? Porque justamente a Murakami sí lo están leyendo, entonces no necesita...
No lo necesita.
Ya claro.
Una pregunta, ¿ha habido premios Nobel en retrospectiva a escritores que ya hayan fallecido o siempre son de que estén en vida?
La verdad no me acuerdo de eso exactamente, yo creo que siempre estaban en vida, porque vida. Sería un poco ridículo, pero no sé, porque justamente... me dejaste pensando, no sé exactamente, pero sí lo que puedo decirte es que a mí un poco me da, bueno, pero esto es partir de mi crítica.
Está muy bien, está muy bien.
Punto de vista, me da un poco de enojo que premien a escritores y escritoras, sobre todo escritoras octogenarias ahora, cuando probablemente no pudieron vivir de su literatura. Entonces, que ahora les den un premio enorme de dinero y al mismo tiempo que comiencen a publicar sus libros, sí, está bien,
resulta,
pero creo que deberían haber ganado antes.
Claro.
Eso creo que Murakami me parece que no lo necesita, pero no sé.
No creo, definitivamente no. Oye, cuéntame un poco, para ya terminar, ¿cuál sería tu última reflexión al respecto para cerrar esta conversación?
Bueno, es difícil no leer los premios Nobel o no ver las películas de los Oscars. Yo creo que hay que verlas y hay que leerlo. Para mí es importante la crítica. Me parece que no sirve de nada descartar la literatura porque ganó un premio. Creo que lo positivo y lo más maravilloso para mí es que podemos conocer a una escritora como Annie Ernaux o como Cristina Peri-Rossi, y que, bueno, aunque sea tarde, no debería ser, pero aunque sea tarde, la vuelven a editar, entonces creo que hay que leerla, definitivo.
Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por este espacio de reflexión, y siempre estarás invitada para hablar de todas esas cosas que te encantan. Así es que, gracias, gracias.
Dale, muchas gracias, Aquiles, besos.
En México.
Va a comenzar el próximo miércoles el Festival Cervantino, que pues es uno de los 4 festivales más importantes en este género en el mundo, y que pues empezó cuando se presentaba en las plazas de las ciudades guanajuatenses los entremeses de Miguel de Cervantes. De Cervantes y de Cervantes. Y resulta que pues fue creciendo y más arte y más espectáculos hasta llegar a ser lo que es hoy, ¿no? Uno de los festivales más importantes, tal vez el festival artístico más importante en México. Y pues vamos a hablar un poquito del concierto inaugural que será llevado a cabo por dos grandes cantantes, la mexicana María Katsarava y Hera Hyesen Park de Corea, y cantarán al lado de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo la batuta de Scott Yu. Entonces, bueno, el concierto contiene el ímpetu y la desnudez del canto mozartiano, desde la obertura de la ópera El Rapto en el Serrallo hasta el estilo conocido como el verismo italiano de Catalani a través de un área de la ópera La Wally, además de la explosiva obertura de Egmont de Beethoven tocada por la orquesta. Y pues para poner un pequeño fragmento del arte de estas increíbles cantantes, vamos a escuchar a Hera Hyesen Park interpretando una parte de la zarzuela que se llama Chateau Margaux. Es una zarzuela en un acto y esta parte es el vals. Y entre las cosas que dice la coreana, pero habla muy bien español y se le escucha el acento en la zarzuela. Bueno, dice: este Bordeos, un vino hasta allí. No sé por qué siento ganas de reír, ja, ja. Es particular, ja, ja. Es particular. Estos muebles me parece que se mueven al compás, ja, ja. Es particular, ja, ja. Es particular. No sé qué siento aquí, que el alma se encendió. No hay vino para mí, no, como el Chateau Margaux, que es el título de la... de la zarzuela. Bueno, nada, escuchemos a Hera Hyesen Park con No sé qué siento aquí.
Es particular.
contacto con nosotros. El teléfono en cabina 322-226-2266. Escríbenos en nuestras redes sociales, Aquiles Morales y Poder Coral en Facebook, Instagram y Twitter. Reflexiones con Andrea Vallejo.
Cada semana esperamos este momento y, por suerte, llega. Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Hola, saludos a todos. Sábado 8 de octubre y quería contarles que va a ser físicamente mi último programa aquí en la estación, por lo menos de aquí hasta diciembre, porque debo partir. Debo partir, pero me llevo a Puerto Vallarta habitando mi corazón. Voy, ahorita justo cuando veníamos en el camino, venía poniendo atención en las montañas, en Avenida Las Palmas, en lo hermoso. Particularmente, a ver, quienes nos estén escuchando, salgan y pongan atención en lo hermoso que está el día de hoy. El sol está en todo su esplendor, las noches a partir de octubre se vuelven, lo puse ayer en Instagram, en una emoción en sí mismas. Las noches de octubre, ayer las vimos aquí, saliendo de clases.
Las nubes y un poquito todavía el azul, era increíble.
¿Se acuerdan la vez que Aquiles nos platicó sobre cómo fue la Fenice en Venecia? Yo me imaginaba ayer cuando salíamos de clases que precisamente estábamos entrando a algo, pero no estábamos entrando realmente a ninguna parte. Es la casa, ¿no?, que nos regala estas escenografías naturales con una calidad de nubes preciosas. Si tienen oportunidad de brindarle tantita atención a las noches que nos está regalando octubre aquí en la bahía, se van a llevar una grata sorpresa. Y quería contarles también de Florence and the Machine, que es esta banda que un poco la vinculo con lo que me hace sentir el cielo. La canción de Sky Full of Song es esta banda británica compuesta por Florence Welch, y bueno, ella tiene la particularidad de acompañarme en estos momentos de transición, como que siempre regreso a esas bandas que me hacen sentir bien y que me hacen, hacerme sentir como acompañada en procesos que, a ver, dejar la bahía es para nada es fácil, para nada es agradable, pero se tiene que hacer, ¿no? Estamos siempre en la búsqueda, estamos siempre en el crecimiento personal, profesional, espiritual, todos tipos de crecimientos y de búsquedas. Y hay bandas que te van acompañando en esos caminos. Y bueno, quería compartirles un poquito sobre Florence y eventualmente regresaré. Quería comentarles que me llevo a Puerto Vallarta en un lugar tan especial de mi corazón, porque un poco siento que yo me he convertido en Puerto Vallarta. Yo veo cómo hablo, cómo sudo, cómo me comunico, cómo las montañas dictan mi día, cómo ver el mar me emocionan. Ahorita en la mañana llegamos a Bucerías y tuvimos, dice Aquiles, ¿no? No puede ser que vivamos en la playa y que no nos demos el tiempo de acercarnos, la observemos, realmente nos permitamos convertirnos en algo, tener esta relación con las montañas y sus distintos niveles. Y estaba particularmente clarito el mar hoy en Bucerías. Yo lo sentí casi como un regalo, ¿no? Y ay, yo soy fanática de despedirme y no irme. Entonces, pues nada, en este ejercicio extraño de me voy y regreso, quería comentarles que voy a hablar de Vallarta, en donde ande, voy a hablar de la bahía, de lo que es, de lo que aquí sucede, del arte que se gesta acá, de los invitados que vienen, de los eventos que suceden y poder vincularnos, poder... Me voy a Huejutla, Hidalgo, me voy a un lugar que nunca he estado y que estoy como muy nerviosa de ver qué es lo que puedo aportar en materia de arte y cultura. obviamente derivado de todo lo que he aprendido aquí, de las personas que me han rodeado, de la propia universidad, de este propio espacio en el que nos permiten explorar nuestras mentes, sentir, debatir, hablar y conocer artistas, crear espacios. Y me pregunto, ¿qué es en lo que me he convertido? Porque reflexiono en cómo fue la Andrea que llegó, cuáles eran mis temores y mis dudas hace en el 2019 cuando regresé, cuando llegué por primera vez a Vallarta, y qué soy ahora, en qué estoy convertida y qué es lo que sigue. Entonces, nada, volver al interior, reflexionar, entendernos y permitirnos llegar a otros lugares para que luego esos otros lugares lleguen a uno también.
Muchísimas gracias. Y bueno, Andrea va a seguir al aire, pero a la distancia. Así es que no es una, es solo un cambio de formato.
Así es.
Y de calidad sonora. Pero bueno, muchísimas gracias.
Sigue a Andrea Vallejo como Salvajemente en Instagram y Valery Coco en Twitter. Recomendaciones.
Bueno, acaba de usted de escuchar la sonata número 3, el primer movimiento de Norman de Lo Gioia, que interpretó el pianista Duane Cochran la semana pasada en el Festival en Blanco y Negro en el Centro Nacional de las Artes. Y tuve el gran honor de poder entrevistarlo. Es una persona ¿Por qué está en recomendaciones? Pues les recomiendo realmente que vaya y visite lo que hace, sus discos, sus grabaciones, y también lo que ha hecho en la danza. Es un pianista, un artista totalmente fuera de lo común, porque no solamente fue el pianista de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y de la UFUNAM, sino también tiene su propia compañía de danza, donde él es coreógrafo, pero también bailarín, en los más altos niveles. Y en la entrevista vamos a ver su simpatía, su percepción del mundo, su profundidad, tantas cosas. Entonces, bueno, vamos, la entrevista fue muy larga. Las y los invito a visitar Interfaz Zenart, quienes atentamente nos prestan este contenido para compartirlo con ustedes. La entrevista es larga, dura más de una hora, pero ahí pueden ver, bueno, todo lo que dijo. En este momento vamos a hacer un resumen, el cual me ayudó Andrea Vallejo, con quien hablaremos también al respecto más tarde. Vamos a la primera parte de la entrevista con Duane Cochran.
Mi abuela notó que tenía como aptitudes, por decir, y me llevó con un maestro de ahí donde vivía ella, en el mismo edificio, y fue ahí donde empecé a los 8 años a tocar el piano. La idea en ese entonces, que fue en los 60s, porque en esa época no había afroamericanos pianistas de nombre, por decir, estaba Andre Watts, y nada más, ¿no? Entonces la idea, él supuestamente vio aptitudes en mí de que yo podía llegar a tener un nivel internacional. Entonces prácticamente vivía ahí, esclavizado ahí al piano. Vivía con mi abuela para tener el piano ahí cerca, 10 años, de 8 años a 18 años estudié el piano así muy cercano. Pero siempre cuando yo era niño tocando, siempre veía bailarines en mi cabeza, siempre, estudiando mis partituras así, partituritas así. Siempre tenía música, digo, movimiento y bailarines en mi cabeza, pero era algo que pues para mí era muy natural. Fue hasta que fui a la universidad es cuando dije, ah, voy a tomar clase y quiero saber a qué sabe esto, lo del movimiento. Sí, fue, y ya después de la universidad llegué aquí a México y es cuando ya fue el acabose, en el sentido de
la danza.
De que la danza me posesionó y pues empecé a bailar al lado del piano y bueno, hemos aquí, heme aquí.
Claro.
Me habían becado en Juilliard para septiembre, entonces mis papás dijeron, oye, ¿a dónde quieres ir, no, de viaje, no, a conocer o no sé qué, por haberte graduado así también? Y les dije, México. Y se quedaron así como que, ¿qué? Porque pensaban que iba a decir Europa, Berlín, París, sí, Roma, así, la escuela superior. Dije, no, yo quiero ir a México, a Jalapa. Y entonces fui a Jalapa. Y también fue el acabose.
Se acabó el Julio.
Me pervertieron así tremendo. Llegué a Jalapa y me encantó. O sea, estaba ahí con una maleta para 15 días. Me ofrecieron trabajo. Ahí dije, bueno, me voy a quedar aquí un par de meses. Porque en esa época, en los 70s, durante López Portillo, los sueldos eran así enormes. El Festival Cervantino era wow. Y entonces me fui quedando, o sea, y llegó septiembre, porque además llegué a Jalapa, a Veracruz, con los veracruzanos, que te puedes imaginar, ¿no? Con la comida veracruzana. El estado en sí es maravilloso, es bellísimo. Jalapa culturalmente es uno de los centros en México muy, muy importantes.
¿Ya era?
Uh-huh. Bueno, no sé si todavía.
No todavía, pero ya era en ese momento.
Sí, ya era en ese momento, sí, importantísimo. Y entonces, pues ahí sí conocí más danza, más música, orquesta de cámara, teatro. Ahí la compañía de teatro en esa época era maravillosa. Bueno, conocí, entonces, ¿quién se quería? Y comiendo muy bien, aparte, porque yo soy de muy buen diente, como de saber, a conocer. Y entonces, comiendo muy bien, y el idioma que era nuevo, y los mercados, los colores, el mar, la tropicalidad. Pues, o sea, ¿cómo te explico? Sí, yo sí. Entonces México me ha dado muchísimas cosas, he podido probar tantas cosas, aprender un idioma diferente, comer rico, la cultura, porque no solo es el piano y tocar el piano y bailar y hacer coreografía, todo lo que uno vive, las vivencias de uno, se refleja aquí, se refleja en la coreografía, en el movimiento, o sea, todo es, son tus células que se están vibrando constantemente y todo eso sale. Y fue agarré la danza de nuevo por una cosa que me pasó en la vida, un poco desagradable, pues bueno, sí, un poco desagradable, pero me hizo entender que la vida es así, en un parpadeo de ojo, y que hay que seguir, ¿no? Entonces, donde vivía, en la Nápoles, yo ya trabajaba en la Filarmónica de la ciudad, había un estudio de danza, y tuve que pasar por ese estudio de danza todos los días para llegar al trabajo. Entonces, siempre veía todos los días que llegaba unas bellezas que salían de ahí, o sea, unos bailarines que dices, no manches, o sea, y salían y estaban así todos delgados y así todos hermosos, y yo dije, yo quiero estar ahí, yo necesito estar en ese ambiente. Entonces fui.
¿Y la orquesta no?
No, la orquesta no, también.
No, porque... no, pero no eran, no a los mismos cuerpos.
No, para nada. Pero de repente me di cuenta que son 15 años que tengo aquí viviendo en dos maletas, de que ¿para qué me estoy haciendo tonto? Me voy a poner mi casa, me nacionalicé y yo ya estoy aquí. Y fue ahí también con la danza, que empecé a tomar clases y al año el maestro me dijo, ay, yo no sé qué tan importante es la música para ti. No sabía, pero bueno. Pero me gustaría que bailaras en mi compañía. Cuando me dijo eso, que me fui tetas, perdóname, pero tetas al techo. O sea.
Momentos musicales con Aquiles Morales. En un momento, regresamos. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos.
Bueno, acabamos de escuchar la primera parte de esta entrevista con Dwayne Cochran. Increíble. Gracias a André Vallejo que me ayudó a hacer los recortes de los mejores momentos. Qué personalidad, ¿no?
Completamente. Qué auténtico, ¿no? Se nota que disfruta las academias en donde está.
Las academias de danza, pero sobre todo se ve alguien que ya trascendió el deber ser, querer quedar bien, ¿no? Ya es él mismo al 100%.
Así es, y hay una parte de la entrevista donde dice, claro, y hay que aprender los clásicos y entenderlos y respetarlos, pero también habla de esta como... licencias que se dan ya cuando están tan trabajados y tan personificados, ¿no?
Efectivamente. Pues vamos a escuchar una de las obras que interpretó en el festival, que se llama Puerto de Arribo, de Rosa Gurayev, que es una compositora mexicana que hizo unas obras realmente profundas, difíciles, complejas, y que pues no le pide nada a los atonales europeos del siglo XX.
Puerto de Arribo, y él enamorado de un puerto tan bello como Veracruz, ¿no?
Así es. Bellísima obra. Al piano. Adelante.
Thank you.
el acordeón y fue con música de Stravinsky, dúo concertante, que es para piano y violín, es una obra maravillosa, la parte de piano es increíble, bueno, todo está increíble. Y hice, monté esa obra y dio la casualidad que nos dan el primer lugar. Con mi primera coreografía dije, no manches, o sea, no lo, o sea, yo lo hice como para decirte que una cosa te va llevando a la otra. Piensas que haces la obra y ya, ¿no? Pues nos dieron, o sea, pasamos a la final, se bailó en Bellas Artes y después nos dan el primer lugar ahí. Entonces ahí sí fue cuando decidí, pues con esta presea voy a hacer mi compañía. Y así, eso fue hace 31 años.
Que y así hice. Nació Accenti.
Sí, es cuando hice Accenti y el piano nunca se cayó, porque es la base siempre de todo, todo. Qué padre, ¿no? Por eso somos muy importantes.
Claro, claro.
Me identifico muchísimo más con la música del siglo XX y XXI, proyectos interesantes donde puedo tocar y puedo, no sé, brincar o hacer
bueno, ese
cosas
disco,
diferentes.
Bueno, ese disco uno puede bailar, ¿no? Perfectamente.
Sí, o recitar algo para el, ¿cómo se llama? El foro de música nueva. Precisamente Onyx me invitó a hacer una cosa que no voy a tocar ninguna nota, pero voy a recitar unos textos mientras ellos toquen. Y me pareció maravilloso y eso para mí, pues eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, hacer cosas interesantes, diferentes. Y entonces fui, audicioné, claro, no tenía nada preparado, o sea, es que es otra cosa todo el trabajo de voz que tú sabes, ¿no? Y memorizar textos, yo puedo memorizar lo que quieran acá, pero textos y en español, bueno. Eso, o sea, cuando conocí a ella, conocí su música, que dije, esto va a ser un reto para mí, porque son unas armonías extrañas y son, o sea, entonces...
Después de escucharla, Prokofiev se siente relajada. así lo sentí.
¿Qué ventajas? Pues en las fiestas uno es la...
El centro de atención.
El centro, porque bailas y pues puedes, no sé, sentir la música. No sé, es algo que... Porque puedes hablar y expresarte de distintas maneras y hacer una fusión de expresiones. Que es muy distinto, o sea, se nota cuando uno está tocando que hay algo un poco diferente y viendo al músico, ¿no? Y se nota también cuando el bailarín está bailando y que tiene un conocimiento amplio de música. Eso es lo único de ser pianista que me choca, les voy a decir que... Porque nosotros, bueno, no, hay algunos teatros que tienen pianos afuera, ¿no? Pero casi siempre en los lugares el piano está en el foro, entonces tienes que, por ejemplo, si estás tocando un concierto de piano, pues media hora antes que empiece el concierto no puedes calentarte. Tienes que esperar la obertura o no sé qué, que es otro tantito, y después llegas y sientes a tocar el tercero de Prokofiev, ¿verdad? Por decir. Exactamente, y además todos, sin excepción, tenemos la capacidad de hacer otras cosas, o sea, de experimentar. Muchas veces, pues en la escuela nos enseñan de que es así, y el repertorio, y no sé qué, pero, y no pensar fuera de la caja, como decimos en inglés. Yo creo que un artista lo que tiene que dejar, y no solo, o sea, todos los artistas, pintores, bailarines, coreógrafos, creadores, músicos, lo que yo siento que lo que nosotros hacemos como artistas es curar. Somos una especie de curanderos, por decir. Médicos, cirujanos, como creo que la música, bueno, ahora voy a hablar específicamente de la música y danza, es tan importante para un ser humano como un neurocirujano.
Entra en contacto con nosotros. El teléfono en cabina 322-226-2266. Escríbenos en nuestras redes sociales, Aquiles Morales y Poder Coral en Facebook, Instagram y Twitter.
Bueno, escuchamos la segunda parte de la entrevista. Son pequeños momentos que fueron muy, muy bellos que seleccionó Andrea Vallejo. ¿Cómo cerramos esta entrevista con Dwayne Cochran?
Ay, miren, la invitación es a que verdaderamente vean la entrevista completa porque hay momentos de muchísima genialidad. Él disfruta mucho platicar contigo, se abre de capa. No, pues ya escucharon ahorita los comentarios en la sección pasada que se avienta. Y aparte me parece siempre muy interesante quién elige vivir en México y, en este caso, nacionalizarse, ¿no? Imagínense, o sea, rechazar de dónde vienes para apropiarte enteramente.
Este momento crucial en su vida, donde está aceptado para estudiar en Juilliard, una de las mejores escuelas de música del mundo, para quedarse en Jalapa.
Y pide una pausa, ¿no?
Sí, pero nunca regresa.
O sea, wow.
Increíble.
Increíble. Y un tema de vivir el presente, ¿no? Cómo se nota cómo es que está disfrutando la entrevista contigo, de este es el único momento que existe y vamos a platicar abiertamente. Es fabuloso.
Exacto. Bueno, para cerrar esta charla con Dwayne Cochran, vamos a escuchar la Sonata 7 de Prokofiev, el último movimiento, el cual interpretó en el Centro Nacional de las Artes el sábado pasado. Él es Dwayne Cochran. La invitación a conocerlo un poco más adelante. Thank you.
en México.
Bueno, esta sección se la quiero dedicar a Aldo Olivar, quien muy, muy amablemente está colaborando en este programa, en la sección de los contenidos, y me ayuda a recabar, a seleccionar todo lo que usted está escuchando y de lo que estamos hablando. Tenemos un interesante rebote de ideas durante la semana, y pues creo que esto es así como realmente lo que... su mero mole, le mandamos un gran saludo a Aldo Olivar, y pues él escogió este tema: Rafael en el Auditorio Nacional. El cantante Rafael regresará a México con una de las giras más significativas de su carrera para celebrar 60 años de historia en su Tour 6.0. 8 de octubre en el Auditorio Nacional, el 13 en el Auditorio City Banamex, que no sé, ha de estar en, no sé, Guadalajara, Monterrey, no lo sé, y el 15 al Auditorio Telmex. Bueno, Miguel Rafael Martos Sánchez nació en 1943 y... pues hay unas cosas interesantes. Sus artistas de los cuales fue influenciado fueron Pedro Infante, Elvis Presley, Carlos Gardel, Manolo Caracol, Fosforito y también Edith Piaf y Juanita Reina, ¿no? Qué mezcla tan increíble. Y bueno, estuvo en el Eurovisión, en el famoso Eurovisión, pero hace unos años, 1966 y 67, ganó el séptimo y el sexto lugar respectivamente. Ya ven, luego los que ganan no son los que hacen carrera. Y ganó un disco de uranio, nunca había escuchado, por más de 50 millones de discos vendidos. 50 millones de discos vendidos durante su carrera musical. Y... aquí escuché, bueno, estoy leyendo algo que no sé si quién o qué, o si él mismo, pero que se está tratando de volver a hacer sus grabaciones, porque como empezó hace tantos años, para que se puedan hacer con mejores...
¿calidad?
Pues sí, con mejor calidad, con las nuevas técnicas de grabación. Pero bueno, Aldo escogió la canción Mi Gran Noche, y bueno, se la dedicamos al buen Aldo Olivar. Gracias.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Momentos musicales con Aquiles Morales. En un momento, regresamos. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos. En México.
Bueno, el jueves 13 de octubre se presentará en el Auditorio Telmex en Zapopan, Jalisco, México. Y el 12 de octubre en la Arena Ciudad de México, Khalid, nombrado por la revista Time como una de las personas más influyentes del 2019 y considerado prodigio del pop por la revista Rolling Stone. Khalid Donald Robinson, más conocido como Khalid, es un cantante, compositor estadounidense que tiene contrato con Right Hand Music Group y RCA. Es más conocido por su sencillo debut, Location, que alcanzó el número 16 en la lista Billboard Hot 100 y fue certificado 4 veces platino en Estados Unidos. Su álbum debut salió a la venta en 2017. Es extra joven, nació en 1998. Ha colaborado con artistas como Shawn Mendes, Marshmello, G Balvin, Imagine Dragons, Billie Eilish, Lorde y Normani. Khalid comenzó a crear música cuando estaba en el instituto, subiendo algunos de estos primeros trabajos a SoundCloud. En abril de 2016 publica su sencillo Location, que posteriormente alcanzaría una gran fama. Y antes de publicar su álbum, en 2016 sacó 3 singles promocionales, Let's Go, Hopeless y Reason. También colaboró con la cantante Normani para el sencillo de la película Love, Simon. La pieza se llamaba Love Lies. Y colaboró con Billie Eilish con su tema Lovely. Recientemente sacó un tema con Martin Garrix llamado Ocean, que ha alcanzado un rating muy grande y está en la lista de las más escuchadas de Billboard. Andrea Vallejo lo llama el DJ Khalid. ¿Qué me cuentas sobre él?
Se autodenomina DJ Khalid. Y es que aparte tiene como un una cortinilla, voy a llamarlo, que en cada intervención que le hace, que él hace o que produce, sale él diciendo DJ Khalid. Entonces es como su firma, ¿no? Pero voy a hacer una pequeña corrección. No es tan joven. Realmente él nació el 26 de noviembre del 75, no del 98. ¿Qué es esto de él? No, desde el 98 es cuando ya su material musical empieza a estar más vigente, ¿no? Ya está más grande.
Entonces tengo el dato mal porque no, aquí dice que nació el 11 de febrero del 98. Qué horrible.
No te preocupes. Pero bien, estuviste mencionando algunos artistas con los que ha estado colaborando. Y yo, frescamente, los que tengo acá, y para irnos más regional, ha hecho colaboraciones con Carlos Santana. Entonces, no es poca cosa, ¿no? Y hace unas combinaciones ahí bien interesantes. Yo creo que todos hemos escuchado la de Wild Thoughts junto con Rihanna, que es una gran canción. Yo estaba leyendo por acá también. Ha hecho colaboraciones con Akon, este artista de Nigeria, que, ay, luego vamos a hablar de él, es una joya, Akon, musicalmente hablando, y ha colaborado con un montón de personas más. Ahorita estaba viendo con Missy Elliott, con Sean Paul. Entonces toda la escena del hip hop gringo ha hecho sí o sí una colaboración con DJ Khalid. Y antes se decía, inclusive este Drake, el canadiense Drake, también ha tenido un par de canciones con él, y me encanta porque entre los hip hoperos, en algunos documentales he visto que se refieren a este DJ Khalid como, ah, okay, ya te produce algo Khalid, ya estás como en otro nivel,
ya estás,
¿no?
Ahí.
Claro.
Ay, pues bueno, vamos a escuchar su canción Young, Dumb and Broke.
So you're still thinking of me just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give. While we're young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Yeah.
young, dumb, and blue. But we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and bro. Young, dumb. Young, young, dumb, and bro. Young, dumb. Young, young, dumb, and bro. Young, dumb, broke high school kid. To give while we're young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school.
Bueno, ya tuvimos una discusión aquí tras bambalinas, porque efectivamente hay dos personajes. Uno es el DJ Khaled y el otro es Khalid, y uno nació en el 98 y otro nació en el 70 y tantos. Entonces, bueno, cada quien en su generación, obviamente, aquí con los jóvenes. Vamos a continuar.
Cartelera.
Vamos a hablar un poco sobre el Cervantino. Hay millones de cosas que ver, pero bueno, la primera que les queremos comentar es esta coproducción de la Ópera de Bellas Artes y del Festival Cervantino, que es una ópera de Igor Stravinsky, el compositor ruso. Se llama La carrera de un libertino. Entonces, bueno, esta historia habla de un joven que se llama Raguel, que está enamorado de Anne Truelove. Truelove. Pero se entera que ha heredado una fortuna. Y entonces el joven deja a su amada y se va a Londres.
Por la fortuna que pues le heredaron.
Uh-huh. Se va con Shadow.
Ay, mira,
quien se ha ofrecido a ser su criado y ayudarlo a resolver el tema de la herencia por el periodo exacto de un año y un día. En Londres, Raguel se entrega a una vida de diversión y disipación. Todo ello organizado por Shadow. Al transcurrir el tiempo acordado, Shadow revela su verdadera identidad y exige su pago. Es el alma de Raguel.
¡Ay, no! Shadow. ¡Qué fuerte!
Bueno, en esta nueva producción de la Ópera de Bellas Artes presenciaremos la primera ópera de uno de los compositores más relevantes del siglo XX, que es Igor Stravinsky. Y les quería también comentar de esta producción que... en donde tengo a un exalumno trabajando en la música y donde tengo a una gran amiga, Aide Boeto, como actriz, que es la ópera, no la ópera, pues no, es como una, es una obra de teatro que mezcla varias cosas basada en El primero sueño de Sor Juana. Este, no sé si usted ha leído ese libro, es un libro muy complejo de leer, uno lo tiene que leer varias veces y se requiere análisis y se requiere pasión y paciencia para leerlo. Bueno, se llama Yo Despierta, este espectáculo interdisciplinario que reinterpreta este libro con lenguaje de señas. Increíble, ¿no? Esta compañía se llama Seña y Verbo y hacen obras de teatro para el público sordo y para el público que no es sordo. Y a mí me ha tocado presenciar algunas. Es de las cosas más emotivas que pueden existir porque te das cuenta lo que es estar en un mundo donde no escuches nada, ¿no? Es impresionante. Entonces, que hayan llevado este libro tan difícil, lleno de palabras y a lenguaje de señas, me parece increíble. La música, entonces, está a cargo del joven Ricardo Lobnitz y Es un cruce, como dice aquí, de lenguajes poéticos, música, animación, danza y señas. Entonces, bueno, nos va a ayudar a entender la complejidad del cosmos y los misterios de la creación. Se llama Yo Despierta. Va a estar en Ciudad de México y después en Guanajuato, en el Festival Cervantino. Vamos a corte.
Momentos musicales con Aquiles Morales. En un momento, regresamos. Escríbenos en nuestras redes sociales, Aquiles Morales y Poder Coral en Facebook, Instagram y Twitter.
Vamos a hablar de Mate Palasti, un guitarrista que también es compositor, es húngaro y veníamos escuchando la pieza que vamos a compartir con usted. Es bellísima. Hace una mezcla de sus raíces gitanas y se enriquece con el jazz, con la música latina, brasileña, el flamenco y pues justo veníamos preguntándonos qué tipo de guitarra estaba usando, porque no se escucha como una guitarra acústica como se le conoce, pero tampoco escucha completamente electrónica, y definitivamente la obra es bellísima. Él va a estar en el Cervantino, es parte de la cartelera de este festival, y creo que va a ser un éxito. Es realmente bello lo que está haciendo con su guitarra. Vamos a escuchar a Mate Palasti interpretando Bella Flor.
Thank you. Recomendaciones.
Hablábamos en los titulares de la violinista Hilary Hahn, que regresa al escenario con su nuevo disco Eclipse. Qué palabra, ¿no? Tan bella. Bueno, esta violinista ha ganado 3 Grammys y este último disco que se estrena lo grabó al lado de la Sinfónica de la Radio de Frankfurt y con el director de la orquesta, Andrés Orozco Estrada. Bueno, aquí va, en este disco vienen 3 interpretaciones de 3 de los trabajos, de las obras más poderosas para el instrumento. Está el concierto para violín de Dvorak, este compositor checo. Es música bellísima que mezcla el romanticismo con lo nacional, con partes folclóricas populares de Checoslovaquia. Increíble. Tuvimos la fortuna de tocar el quinteto, no sé si lo recuerdas, ahí en el Centro Nacional de las Artes hace poco, de este compositor. Después viene el concierto para violín de Ginastera. Es una joya del siglo XX. Y vamos a escuchar de Carmen, una fantasía escrita por Sarasate, lo cual parece ser una de las piezas más virtuosas y difíciles para el violín, basada pues en esta muy, muy, muy famosa ópera. Vamos a escuchar un fragmento de esta fantasía. Interpreta Hilary Hahn en el violín, la orquesta de la radio de Frankfurt y el director Andrés Orozco Estrada.
Thank you.
Escríbenos en nuestras redes sociales, Aquiles Morales y Poder Coral en Facebook, Instagram y Twitter.
Estamos acercándonos al final del programa, pero teníamos ahí un tema pendiente. Íbamos a hablar de estos conciertos que se van a hacer en diciembre con la orquesta de Puerto Vallarta y los coros Bucerías y Puerto Vallarta, una unión de esfuerzos, de talentos, donde participa mucha gente que es parte de la comunidad de la Bahía y donde pues habrá un repertorio bastante variado, cosas de Mozart, cosas navideñas, el increíble Jean-Guy Comeau, un pianista y cantante de Montreal que trabajó durante años con la Sinfónica de Montreal, va a ser el pianista y el solista invitado. Ya vamos a invitar a algunos de los participantes a que nos estén hablando de estos conciertos. Son el 18 y 19 de diciembre para que vaya usted reservando las fechas. Y desde luego queremos, antes de despedirnos, agradecer a Karina Macías, a todo el espacio, Radio Universidad de Guadalajara. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad de compartir la música con todas, con todos. Muchísimas gracias a Jorge Cue en los controles, un gran, gran colaborador. Y a Andrea Vallejo, que seguirá con nosotros, pero a la distancia desde Hidalgo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y bueno, pues nos escuchamos el próximo sábado de 3 a 5, 104.3 aquí en la Bahía y por internet por Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Momentos musicales con Aquiles Morales. Escuche reflexión sobre el panorama musical y artístico en México y en el mundo. Todos los sábados de 3 a 5 p.m. por Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM.